Verano 2012.
EAM Record.
El villano.
Este verano es una bomba. Vamos a la playa o la pileta. Porque las chicas están atrevidas. Muestran el cucu, muestran las tetes. Este verano es una bomba. Vamos a la playa o la pileta. Porque las chicas están atrevidas. Muestran el cucu, muestran las tetes. Verano, 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 calor. Verano, 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 sudor. Verano, 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 calor. La turba me dice.
Pásame el bronceador.
Verano, 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 calor.
True pain and suffering he brought to them all. Away ran the children to hide in their beds, for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a la parada de los monstruos, casi sin voz, amiguitos, hablando sobre aquello que denominamos cariñosamente subcultura, cultura friki o formas alternativas de disfrutar de vuestro tiempo libre. Ya sabéis que podéis escucharnos, amiguitos, en el 99.9 de la FM, el dial del infierno, o a través de internet en www.radioritmo.org. Aunque también podéis escucharnos en diferido los jueves en el 102.8 de la FM, en Radio Puede, Radio May, en Zaragoza. O los domingos en el 107.1 de la FM, en New Wave Radio, en Royal City, Puerto Llano. Aunque también podéis escucharnos los lunes en el 103.4 de la FM, en
Quack
FM, amiguitos, en La Coruña. Bueno, como todos los segundos fines de semana de mes, pero en este caso nos trasladamos al Escoge, amiguitos. Para mí es un placer dar la bienvenida a alguien que tiene voz y que tiene un taxi y que dirige la sección que se dedica a la mejor música underground como es Ruido Travis. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, Freakman, esta vez yo creo que se nos ha olvidado meterte el megáfono dentro. Por fin se va a descubrir que eras un androide al que te implantábamos un megáfono de 5.000... kilovatios en la garganta, pero aún así hoy seguiremos estando a tope aquí con un calor de justicia en este segundo escenario del cómic de Getafe, en el que tenemos la suerte de estar hoy presentes a través de Radio Ritmo con el segundo programa de todos los meses habituales, que es el Ruido de la Parada de los Monstruos.
Y también, por supuesto, a nuestro velero fantasma favorito, Morcestus. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freakman. Aquí con voz y con voto, espero, haciendo compañía a Travis. ¿Y qué es lo que te pasa?
Pues no sé, he debido de dormir esta noche con el culo al aire porque no he hecho estragos, porque yo ya no tengo edad para ello.
Me encanta tu look, aquellos que no lo puedan ver, es tremendo. La gorra de Benji, la bufanda al cuello de la selección española y la camiseta de Smallville.
Ajá.
Una potencia tremenda. Y bueno, absolutamente ya tendencia desde ahora mismo. Trending topic, tu propia estampa, friki.
Luego pondré la foto en el Facebook o en el Twitter, Diego.
Claro, pero esta fonía se debe por jalear a la selección española, confiésalo, David.
Exacto, amiguitos. Exacto.
Lo sospechaba.
Yo he traído unos colores, brindándole un guiño a Morcestus, de la selección francesa, por fin ya.
Muy agradecido.
Más allá
Travis.
De las bandas, ya es totalmente la fusión que tenemos con ese Black Gaze. Nosotros que acuñamos las terminologías nuevas como cualquiera, ¿no?
Como cualquiera.
Pero bueno.
Creando tendencia a la parada de los monstruos.
Totalmente.
Amiguitos, ojalá fuera el fútbol el que hubiera causado estos estragos en mi voz, pero lo que han hecho estragos seguramente en mi voz y en mi corazón y en mi sentimiento es los temas del programa de hoy que presentamos en sumario. Bueno, contarnos en qué va a consistir el menú de esta tarde. Rock, música, cine, o sea, perdón, cómics.
Bueno, vamos a tener una auténtica fusión de temas y fusión también de estilo gracias a los invitados especiales que vamos a tener en el programa. La primera parte, aprovechando que estamos en el segundo escoge de Getafe, ese escenario del cómic, como decimos, va a ser un especial en el que vamos a intentar buscar analogías entre el mundo musical y el mundo del cómic, ¿no? A través de una serie de referencias que hemos considerado las más importantes o las más interesantes para nuestros oyentes. Luego, posteriormente, tendremos una entrevista en directo a los miembros de la banda Muga. Además, no solamente eso, sino que también vamos a sortear 5 EPs de su trabajo autoeditado el pasado año. Por lo tanto, estad atentos, la pregunta va a ser difícil, va a ser digna de un auténtico premio Nobel, va a tener una dificultad especial, va a ser cuántas canciones tiene el EP de la banda. Por lo tanto, como veis, siempre compleja la resolución de nuestras preguntas para lograrlo. Para poder participar en ese sorteo, tendréis que hacerlo a través del Twitter de la banda. El Twitter es @mugaband con 2 Gs. Y bueno, pues eso, decir que los primeros 5 que respondan cuántas canciones tiene ese EP autoeditado, pues ganarán ese trabajo fundamental del cual nos hablarán aquí en directo, como digo. Luego, posteriormente, en las secciones habituales, Morcestus ha elegido esta vez para este Malditos Bastardos un disco que empezó a crear la controversia de una de las personas más perdidas en el rumbo musical, como es Billy Corgan. Vamos a hablar de...
Ah, yo creí que hablabas de mí.
No, hombre, tú en el mundo musical, parte ahora que ha sido noticia lo de que Placebo quiere demandar el niño de la portada del primer disco que nos mandó la noticia Barsen. Creo que todavía tienes mucho que ahí defender a tu banda.
Por supuesto.
Y bueno, pues efectivamente vamos a hablar de la Door de Smashing Pumpkins. Vamos a defender un disco que creó cierta controversia, ¿no es así, Morcestus?
Exactamente, lo hemos elegido un poco entre los dos en realidad. Aunque últimamente se está hablando mejor de la Door de lo que se solía hablar en los últimos años. Y es un poco el Máquina, el disco el que está quedando relegado.
Efectivamente, poco que añadir, ¿no? Con Billy Corgan rodeado de efebos, como actualmente ha sacado Desastres Naturales a la altura de Oceania.
Claro, a ti te había gustado, ¿no, Travis?
A mí, como posavasos, tengo varias copias en mi casa. Yo incluso, eso ha engrandecido el Faith Gaze, tú fíjate. Y bueno, efectivamente, luego tendremos a Lynott, nuestro compañero Rizos de Ébano, que vendrá en esta segunda parte a hablarnos de ese Around the World, de esa sección que va por el mundo trayéndonos héroes. Esta vez nos vamos a quedar en Croacia, un momento también muy del fútbol actual. Y luego, posteriormente, tendremos un Sol y Sombra, también muy especial, ese repaso a la lista promusical que hacemos de ventas. Esta vez buscando analogías entre algunos de nuestros héroes patrios musicales y los superhéroes. Eso también promete bastante, esas analogías. Y finalmente, el bloque de novedades, tendremos los nuevos trabajos de Prong, de A Place to Bury Strangers y de Space.
No es fácil ser distinto. Otro topicazo más es este, según el cual, al diferente, al rarito, se le margina, se le señala y se le excluye. Incluso entre los que son o se creen diferentes, siempre hay alguien más raro aún dentro de ese microcosmos que creamos para tener algo con lo que identificarnos y que llamamos normalidad. Pero lo que mola es cuando ese rarito, ese anormal, se convierte en algo apreciado por una minoría fiel que le apoya y tiene ese reconocimiento que le falta, pero sin llegar a intentar excluir a nadie ni a decir lo mal que lo hacen los demás. Eso sí que no es habitual. Si nos excluyeron a nosotros, tendríamos que hacer lo mismo cuando nos acepten, ¿no? Pues no, se puede ser mejor que eso. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, nuestro circo ambulante. Entre la cantidad de programas de cultura alternativa o minoritaria, mucha gente nos elige no solo por tener 12 años de vigencia, sino seguramente, porque nos ven como referencia de las temáticas de cultura underground que tratamos en nuestro programa. Esto es algo de lo que nos sentimos especialmente orgullosos, el de tener reconocimiento y no mirarnos al ojete pensando que somos el centro del mundo y que hemos inventado algo nuevo. Como también ha sucedido y sucede con los salones o jornadas de cómic que pueblan nuestro panorama actual, es difícil innovar y hacer algo que no hagan ya los demás, y hacerlo con cierta originalidad y que tenga su reconocimiento. Pues amiguitos, se puede hacer, y si va de la mano de la ilusión de sus principales organizadores, Angus y Siles, y de otros como nuestro compañero J. Linnot, junto con el apoyo de las instituciones del Ayuntamiento de Getafe, que llevarlo a cabo y sacar adelante esto es fundamental, todo es posible. Si en su primera edición tuvimos a titanes como Han, Carlos Jiménez o Purita Campos, a los cuales se les dio una calle con su nombre como algo que les distingue plenamente de otros salones o jornadas, este año contaremos con los no menos importantes Carlos Pacheco o Jordi Benet. Me siento muy orgulloso de formar parte de esto, amiguita-s, porque es una forma diferente de hacer las cosas y hacerlo bien, y estar emitiendo el programa ahora en directo desde el Teatro Federico García Lorca desde los micrófonos de Radio Ritmo Getafe, desde nuestro propio encuentro del cómic, es una pasada. No os lo podéis perder.
Y bueno, dar el tema con el que queremos iniciar el programa, sin duda uno de los regresos más impactantes que tuvimos la ocasión de presenciar en el Primavera Sound de Oporto, la reunión de Afghan Whigs, una de las bandas fundamentales de los 90. Allí estuvimos el compañero Lynott y el taxi de Travis apreciando ese concierto de Afghan Whigs, tremendo. Y bueno, celebrar que tienen una nueva canción, aunque realmente de lo que se trata es una versión de un clásico soul de los 70 de Mary Queenie Lyons, y lleva por título See and Don't See, el regreso de Afghan Whigs.
Like it was yesterday. I get up in the morning after crying all night long, laughing and talking like there ain't nothing wrong. Yes, I know that's gonna be the end of me. So just see and don't see, hear and don't hear, know and don't know, and cry. See and don't see, hear and don't hear, know and don't know. And please make that girl stop hurting me. I see that love look in her eyes, just the way she used to look at me. And I hear she's telling him pretty soon I'll be free. I must look pitiful.
Bueno, ya con estos goticismos que están sonando de fondo de la banda sonora del Cuervo, elegidos por aquí el velero fantasma de Morcestus, vamos a empezar a hablar de esa relación que existe entre el cómic y la música.
En primer lugar, cabría preguntarse si existe tal relación. Yo, si te digo la verdad, Travis, en un primer momento me parecía un poco traída por los pelos. Conocía unos cuantos casos obvios, pero me parecía al mismo tiempo un poco obligatorio casi hacer referencia a esta supuesta relación entre música y cómic, un poco para justificar nuestra presencia en el Skogen. Mi sorpresa fue cuando, a la hora de ponerme a investigar, que hubiera tantos y tan variados ejemplos de esta simbiosis, esta sinergia, por decir una palabra que sé que te gusta.
Sí, totalmente.
Entre música y cómic. Y ha habido grandes sorpresas. En primer lugar, ya entrando un poco en materia, un ejemplo obvio es este del Cuervo. La gente tiene muy en mente aquella primera película de Alex Proyas del 94, pero no hay que olvidar que está basada en un cómic de Dan O'Barr. Muy Frickman es muy fan de él, si no recuerdo mal.
Eso es el granido del Cuervo.
Exactamente.
Totalmente, de la película también lo pueden escuchar ustedes. El picoteo. Tenemos todos los FX, los sound effects de la película del Cuervo.
Claro. Recuerdo haber leído en una entrevista al autor del Cuervo que decía haber diseñado el personaje atendiendo un poco en el rostro, inspirándose en Peter Murphy de Bauhaus. Más goticismo todavía.
Ya vamos entrando, ya va en arena.
Claro, si yo lo intento llevar todo siempre a mi terreno, Travis. Y el cuerpo y el lenguaje corporal se había inspirado en Iggy Pop a la hora de diseñarlo. Yo el cómic original me he asomado a él en alguna ocasión, no lo he llegado a leer entero, aunque hay una reedición pululando por ahí, pero insisto, es Frickman el fan de él. Hay muchos otros ejemplos algo más antiguos. Por ejemplo, esta revista francesa, Metal Hurlant, se dice así.
Seguramente sí, habría que ver las grafías.
Claro, más conocida en otros lares como Heavy Metal, de todos modos. A principios de los 80, a finales de los 70, publicaba mucho cómic que tenía que ver con música. Yo recuerdo, por ejemplo, haber leído ahí una biografía de Berry Gordy, el fundador de la Motown, en clave de cómic. Y hablando un poco pues de la historia de la discográfica. Salían ahí pues desde las The Supremes hasta Stevie Wonder. Mucho cómic dedicado a jazz. Algunas de ellas incluso que se volvieron a editar aquí en castellano. Y ya entrando un poco más en materia,
de los grandes héroes, así, de lo que pueden considerarse, nunca mejor dicho, del cómic dentro del mundo de la música.
Sí, quería hacer una acotación. Ahora sí, es lo que estoy buenísimo.
Que sea breve, Frickman.
Pues, alao. Sí, que sí.
No puedes hacerlo.
No.
En tono blast, das 20
Entonces,
segundos más.
Mucho
en tono
mejor
de ti.
Que el Cuervo, el creador James O'Barr, tenía un grupo, Tross Obey, en el sello de Tres Rendor.
Así es tremendo, así es un rollo padrino total también.
Total,
¿no? También
total.
Le pega
yo,
mucho.
Yo encuentro casi seductores esos susurros, Frickman.
Total.
Quizá debiera hacerlo más a menudo, Travis.
Sin duda, sin duda. Yo creo que sería, el programa ganaría mucho. Bueno, y luego, hablando del Cuervo, él propiamente no deja de ser una estrella del rock, ¿no? Eric Draven, ¿no?
Exactamente.
No llueve porque... eternamente, ¿no? Ese disco que todos tenemos en casa como un must.
Hay que haberlo
escuchado.
Realmente
era un fake, ¿no? Todo esto, ¿no? Lo del no llueve eternamente, la canción que se ponía la niña del skate. ¿No recuerdas? Yo hablo de la película. Que eso es
sí, que en la película, en la banda sonora instrumental, de hecho, del Cuervo aparece la canción
buenísima.
Del grupo de Eric Draven. Buenísima, aparte de, no la de sonora. No esta canción de James E. Berry que viene en la banda
Exacto.
sonora, sino la que cantaba Eric Draven,
sí, efectivamente. Sí, pero llevaba por título claro, lo de que no llovía eternamente.
Y que en Reino
de
Time.
Decía, ¿no?
Sí, que además era cuando se rayaba el disco en la película.
Exacto.
Y sonaba ahí una y otra vez. Y
el momento policía dejando de fumar, vergonzoso. ¿Recuerdas cuando le quita el cigarro, se fuma una cara y dice, esto mata, tío? Eso
sí,
lo recuerdo, aunque sea una entradilla que hay que recordar momentos fustigantes de la historia del celuloide también. Y bueno, vamos a hablar de un grupo que yo creo que dentro de lo que es el cómic pega completamente porque ellos mismos tienen una apariencia de supergrupo, ¿no? Además, cada uno con sus propias características, sus looks distintos, su rol muy definido, que son Kiss, ¿no? Yo creo un grupo en el que cada uno de sus miembros cuenta con un papel muy distinto y muy diferenciado y bueno, pues fueron una banda, y es una banda de hecho, ¿no?, que tiene su propia serie de cómic, ¿no? A partir del año 77 e incluso este mismo año parece que van a volver con un cómic que lleva por título Dress to Kill, ¿no? Que está ambientado al parecer en los años 20, donde se les puede ver a los Kiss totalmente aderezados de capos de la mafia, ¿no? Pero cuéntanos un poco de lo que hay detrás.
Claro, de hecho es que ha vuelto ya, porque me parece que lo habían editado a mediados de este mes, incluso aquí en España. Es algo que nos ha llegado por una vez con cierta premura, ¿no?
Premura.
Como suele ser habitual.
Uh-huh.
Y como tú decías, Kiss es una banda que tiene ya características de supergrupo. Más que una banda, incluso cabría hablar de negocio, porque si algo es Gene Simmons, es un gran comerciante.
Un auténtico tiburón.
Exactamente, con una gran visión a la hora
una
de
gran lengua
de hacer dinero. Claro, esa lengua con un injerto de lengua de vaca,
pico,
como
de
decía
oro.
La leyenda urbana.
Exactamente, yo he visto en la casquería del barrio, en el Boisán, que había unas lenguas de vaca que no llegarían ni a la mitad de la de Gene Simmons.
Pobre hombre.
O pobre vaca.
También.
Este
pero vamos, en cualquier caso, Gene Simmons ha tenido siempre muy claro que Kiss era una oportunidad para ganar dinero. Y así hemos visto a los Kiss en múltiples medios. No solo ya en sus infinidad de discos, porque ¿cuántos discos puede tener un grupo como Kiss?
Muchísimos.
Infinitos.
Y los que no quedan. Si juntamos los que tienen pintura con los que no tienen pintura y van en plan pecho palomo con el pelo en pecho, yo no sé ni a cuántos llegaríamos. Y lo que también es muy interesante de esa serie que se sacó sobre ellos mismos, ¿no? De ese...
Claro, era Ace Frehley, el del pelo en pecho, si no recuerdo
sí,
mal.
Sí, es verdad. Es que creo, porque luego lo toco con las alas de murciélago y demás. Eran unos auténticos...
Es que les tengo un poco cogido del look, y eso que no soy un gran fan, para que veamos hasta dónde puede llegar la influencia y la importancia de la imagen.
Totalmente. Yo creo que ha sido una de las bandas que más nos ha influido desde niños, ¿no?
Claro, esas botas de plataforma. Es que hay tantas cosas que mencionar.
Es que son tantos iconos pop que efectivamente da mucho para un cómic, como fue la serie aquella, ¿no? Que sacó el Psycho Circus, ¿no? Esa propia colección que salió de Kiss, que al parecer tampoco tenía demasiado tirón, ¿no? Que luchaban entre algunos de los grandes supervillanos de Marvel y demás, ¿no? Contra el Doctor Muerte y contra Mephisto. Eran algunos de los villanos contra los que luchaba Kiss, nada más y nada menos. Y bueno, luego la gran anécdota que hay detrás del cómic, de la colección de cómics de Kiss, es ese mito o realidad que existe en que la tinta con la que se imprimía esos cómics estaba mezclada con sangre de los propios miembros. Cuéntanos un poco
es
esa
que
anécdota.
Yo pensaba que todo ello era una leyenda urbana, porque era como, ¿cómo van a haber impreso eso con sangre? Pero parece ser que en el momento de la impresión, ante notario, los Kiss vertieron un pequeño frasco en el que habían recogido parte de su sangre para mezclarlo con la tinta roja.
Impresionante.
Y así imprimir el cómic. Y según parece, el proceso se realizó ante notario.
Es auténticamente una justificación para enterrar los e-books y para enterrar los PDFs del cómic. Oler ese cómic de olor férrico de Kiss, donde la sangre y la tinta se mezclan, podía ser una referencia absolutamente fantástica para los sentidos, ¿no?
Puro rock and roll, Travis.
Absoluto.
Yo, efectivamente, una experiencia global, como tú estabas diciendo.
Completa, completa, sensorialmente llenos, claro, por todos lados.
Sinestésica.
Absolutamente. Go!
siguiendo con esto del rock and roll, los Kiss no han sido los únicos rockeros que han prestado su imagen a estos cómics. Está nada menos que otro grande como puede ser Alice Cooper, de que no conocemos mucho porque no hemos tenido ocasión de leer el cómic. Es una pena que Barsen Sánchez no esté aquí hoy con nosotros porque él...
Yo sé que tú eres muy fan
de Alice Cooper.
Scott Pilgrim. Y es de lo que quería que me comentaras a continuación.
Bueno, Scott Pilgrim es un cómic del que se ha hablado en infinidad de veces en esta misma casa, en la Parada de los Monstruos. Hace ya algún tiempo, si no recuerdo mal, en Telón se dedicó un especial al director de la película de Scott Pilgrim vs. The World. Hoy vamos a hablar un poquito del cómic, del que estoy seguro de que se ha hablado en un montón de ocasiones ya en trazos, pero únicamente atendiendo a lo musical, porque Scott Pilgrim, aparte de ser una especie de pequeña historia de amor con un poco más, es una especie de batiburrillo donde caben infinidad de referencias a todo tipo de elementos de la cultura popular. Lo que se lleva la palma, sin ninguna duda, son los videojuegos, ya desde el principio. Las referencias a los videojuegos son infinitas. Desde el propio nombre de la banda en la que toca Scott Pilgrim, que es Sex Bobomb, hasta los títulos de crédito de la película, atendiendo a su versión cinematográfica. Pero la segunda vertiente de esta cultura popular que aparece con grandes honores en el cómic viene a ser la música. Desde el propio protagonista Scott Pilgrim, que es nada menos que bajista en un grupo.
Bueno, por eso es muy tuyo también, Morcestus, es que... porque tú tienes una fijación especial por los bajistas, aparte de por serlo tú, evidentemente.
Evidentemente, pero vamos, no solo ya por los bajistas, sino por los segundones de todo tipo, aquella gente que aspira no a estar en primera fila, sino simplemente a estar ahí un poco siendo el lugarteniente, a lo mejor
ese
de capitán.
Tercer hombre, eso, claro. Verlo todo desde atrás.
Lo fácil es hacer un personaje que sea el guitarrista del grupo, o el cantante, el que se diga a las chicas después del concierto, el que es, no sé, el capitán del equipo de rugby.
Yo también muchos triunfos con las groupies como bajista, porque además tú con tu estampa entre morrisoniana y Oscar Wildeana,
ese bajista silencioso,
mucho detrás.
Pero ese bajista silencioso un poco en segunda fila, levantando la ceja, mirando con cierto garbo francés,
señalando a la chica de tú eres la que conmigo y no con el vocalista que está lo suyo.
Hombre, es una manera de verlo. Luego también la dura realidad es que realmente las chicas con quien van a hablar es con el cantante primero y con el guitarrista después. Algunas se confunde porque después de todo un bajo, una guitarra, yo entiendo que se
por lo menos yo te veo ya con coros para intentar ahí meter cuello.
Claro. Pero bueno, volviendo un poco a Scott Pilgrim, ¿cuáles son estas referencias musicales que nos podemos encontrar en el cómic? De todo tipo. Una que me hace a mí bastante gracia es el tema de las camisetas. No es tanto como que aparezca música en el propio cómic o que los personajes se pongan a lanzar ahí sesudas disquisiciones sobre grupos, sino simplemente que Scott Pilgrim aparezca en un momento dado con una camiseta de los Smashing Pumpkins, o que un personaje de otro grupo aparezca con una camiseta de The Kings, o que Scott Pilgrim nuevamente aparezca con una camiseta de Plantree, un grupo solo de chicas canadiense, con una canción titulada Scott Pilgrim, que es la que da el título al cómic, en la que Brian Lee O'Malley se inspiró para escribirlo. Y estas referencias musicales no se limitan únicamente a hablar de grupos más o menos conocidos. Scott Pilgrim, como ya he dicho, es bajista, los instrumentos musicales están dibujados con cierto detalle. Cuando aparece, por ejemplo, ensayando alguna canción con su grupo, hay una cosa bastante cachonda. Salen a lo mejor las letras dibujadas en las viñetas con los acordes de guitarra.
Tremendo.
Por si el lector quiere ponerse
ahí. Yo te he visto
ahí
a ti incluso siguiendo, tú leías y a la vez...
Yo tengo que reconocer que la primera vez que lo vi me sorprendió tanto que agarré la guitarra a ver si de ahí podía sacar algo.
Nos tienes que tocar un día en el programa una versión de Scott Pilgrim. Comprométete, Morcestus.
Tenía que venirme a los estudios centrales con la guitarra.
Sí, sí, pero claro, bueno, algún día.
Si hicieron los solvers, yo también lo podría hacer.
Bueno, no sabemos la intencionalidad del comentario, pero ha quedado muy bien. Yo creo que puede ser tendencia también esto, Morcestus.
Puede ser tendencia a venir con la guitarra.
Está clarísimo. Venimos con la guitarra todos y venimos con muchas ganas de seguir hablando de cómic y video, y cómic y música. Y bueno, pues como no, siempre valedores de esta piel de toro, de esta Deeper Spain, queríamos también recordar algún anguiño dentro de lo que es el universo musical español y el cómic. En este caso hemos elegido a Los Planetas, que en esos principios básicos de astronomía que en el 2009 publicaron como grandes éxitos, incluyeron junto a un CD y un DVD un cómic hecho por Juanjo Sáez. Un cómic que, bueno, quien no sepa mucho quién es Juanjo Sáez, pues es un auténtico tío absolutamente ácido y muy subversivo en sus viñetas y en sus, las tiras que hace. Suele ser colaborador, era colaborador, mejor dicho, de Factory y luego de Road de Luz, un estilo muy simple, un poco esquemático, ¿no? Y siempre sí, un tono ácido, muy crítico.
De hecho, yo cuando leí el nombre por primera vez no sabía quién era ese sujeto hasta que vi alguna de las viñetas dibujadas y dije, ah, este es el que sale al final de la Rock Deluxe.
El Rock Deluxe, efectivamente. Bueno, tiene también un libro ilustrado muy interesante que lleva por título Viviendo del Cuento, lo cual es una auténtica burla, un auténtico análisis sociológico donde no deja títere con cabeza de lo que es el moderneo, el underground, todas estas cuestiones un poco de ese demasiado arte del que hablaba John Hamm en algún capítulo de Mad Men, ¿no? Toda esa gran sociedad de plástico, ¿no? Entre la que todo el mundo es un artista y todo el mundo mola mucho.
Claro, todo y bueno, es fachada y esta cultura hipster a la que tanto alude Frickman en ocasiones.
Exactamente. Y bueno, pues el cómic en sí mismo estaba narrado desde la perspectiva de un fan de la banda, de la relación que ese fan tenía con la banda y cómo habían influido las canciones de Los Planetas en lo que era el desarrollo de esa persona, ¿no? De su infancia, en su adolescencia, en los sabores sentimentales asociados también a la música de Los Planetas e incluso al entendimiento del flamenco. Ya sabes que se fue aproximando la banda en algo que a ti te hiere, Montestus.
Tú también sabes lo que yo opino de eso, Travis.
Exactamente, a través de Los Planetas.
Le tengo que dar más oportunidades de todos modos a esto. Es que la leyenda del espacio, sobre todo la ópera
egipcia. Un disco absolutamente fantástico.
Pero es que esas letras con airecillos de
coplillas populares. Pero es que muchos son cantares populares. Entonces también hay yo creo que lo único ancestral que tenemos en este país y que por desgracia también se ha distorsionado y ha dado el peligrosísimo término del flamenquito y los Sergio Ramos y todo eso, que es absolutamente matar la esencia pura de lo que es el flamenco, que no deja de ser una música absolutamente rota y muy distinta a toda esa visión de la que se ha dado y se ha facilitado ahora.
No estoy viendo tus raíces euskaldunes por ningún lado.
Bueno, ya se vieron bastante con Videohouse y con Lisabo en anteriores programas. Y bueno, decir sobre todo, también me parece interesante decir que Los Planetas pues es una banda que siempre ha tenido algunos referentes a lo largo de su discografía con lo que es la... con lo que es el cómic, ¿no? Eso lo podíamos ver, aparte de en el tema que estamos escuchando de fondo, que es Y Además Es Imposible, ese dúo que hizo Jota junto a Iranzu Valencia de La Buena Vida, que estaba hecho el vídeo por Max, un también famoso dibujante e ilustrador, que sobre todo es conocido por haber creado la figura de Peter Punk, ¿no? Un personaje que se popularizó con el Víbora allá en los 80, ese personaje que era una metáfora del personaje de Disney mezclado con las tribus urbanas y demás. Y luego, sobre todo, muy interesantes también las referencias a Marvel, que yo sé que sois muy fans, que Los Planetas habían tenido a lo largo de su discografía, ¿no? Ya desde el primitivo EP Medusa, ¿no? Donde aparecía la cara de Hulk enfadado en la portada, ¿no? A luego posteriormente lo que eran canciones como Rey Sombra o Que No Sea Kang, por favor, canciones que llevan explícitamente el título de un supervillano de Marvel, ¿no? Bien el gran telépata de Rey Sombra poseyendo mentes y demás, o bien ese Que No Sea Kang que pega mucho con la canción, ¿no? En la que habla que alguien del futuro viniera, ¿no? A salvarnos, ¿no? Y como ese manipulador de las líneas temporales como era Kang en su lucha contra los Cuatro Fantásticos y los Vengadores, pues siempre jugaba esas malas pasadas, ¿no? A lo que eran los superhéroes. Entonces, pues yo creo que también es bastante encomiable, ¿no? Esos pequeños guiños que tienen hacia el cómic, que tienen hacia...
Claro, hacia
el universo.
¿Nos recomiendas entonces este principio básico de astronomía, Travis?
Hombre, como acercamiento a la obra de Los Planetas, sí, sobre todo en lo musical, y bueno, luego también el valor del cómic de Juanjo Sáez, y luego además porque tiene un tema inédito que es una granadina, que es un palo de flamenco. A ver si ya queda por título Soy un pobre granadino. Además, yo creo que tú ahí, tu fachada negra de poe total en Casa Patas junto a Talegón de Córdoba como gran cantador, que vi Talegón de Córdoba en una cena de empresa pagada, por supuesto, donde estaba por ahí hasta Paz Vega, pues, recuerdo con un matón total, pero un tío más feo que picio, de una espalda triple. Eso solo puedes hacerlo si estás cobrando para estar con Paz Vega ahí, ¿no? En fin, que suenen Los Planetas.
bueno, ya cerrando este capítulo dedicado a la música y el cómic, y como última recomendación o apostilla o lo que sea, me gustaría hablar de Joe Sacco, un autor que es conocido por cómics como Palestina o Goraz de Área Segura, y que sin embargo en un tomo titulado Notas de un derrotista, que recopila algunas de sus historias más antiguas, encontramos una narración titulada En compañía del pelo largo, que narra de sus experiencias como dibujante y acompañante de una banda de rock de Los Ángeles en Europa. Historias de groupies, de drogas, mucho alcohol, sexo, desenfreno.
Estuvo en tu banda continuamente, con la coleccionista, ¿no?
Sí, bueno, eso dicen. Pero vamos, que es una recomendación tanto para aquellos que no conocen la obra de Joe Sacco como para los que sí la conocen en su vertiente más social e histórica y quieren ver al dibujante en otra faceta.
Bueno, pues estamos escuchando ya de fondo a nuestra banda invitada, que la tenemos con todos nosotros, a Muga. Bienvenidos al programa, ante todo.
Muchas gracias.
Una banda madrileña que nos va a comentar un poco en lo que consiste su propuesta musical, muy interesante, que nos ha encantado y por eso los tenemos aquí en esta Feria del Escoge de Getafe. Y bueno, recordad que estamos sorteando 5 EPs de ellos homónimos con la simple pregunta de cuántos temas están incluidos en ese EP, cuántas canciones lo componen. Antes de empezar a hablar con ellos de lleno, vamos a escuchar yo creo que uno de los temas bandera y que ya van a definir un poco lo indefinible realmente, que es el sonido de Muga, ¿no? Vamos a escuchar Side Roxylon.
Yeah.
Aquí ya estamos escuchando de fondo otro tema de Muga. Bueno, recordar obviamente que hoy, por desgracia, tenemos a Freakman absolutamente con la garganta perdida. Le tenemos en los controles, está golpeando ahí el micrófono. Haznos alguna especie de seña de que estás vivo y con nosotros para que no veamos que esto es una invocación a la nada.
Estoy vivo.
Está vivo.
No tenemos sé si ha quedado muy claro eso, Travis.
Y me muevo, como el cuervo, ¿no? Que decía, estoy vivo y me muevo. Y empezaba cuando las manos luego caía ahí, que era sí, totalmente sí, sí.
¡Qué gótico!
De mentira total. Bueno, bienvenidos, como os he dicho, chicos. Bueno, esto es una casa... Iba a decir una casa cuartel, pues, pero evidentemente lo que es una casa desastre. Y bueno, la primera pregunta, que yo creo que ya llama la atención a cualquiera que os haya escuchado antes, o evidentemente ahora también, es el estilo heterogéneo, la eclecticidad que se palpa en vuestra música, yo creo, ¿no? Y mi primera pregunta es un poco si vuestro objetivo a la hora de crear la banda era un poco ese, el de no ascribiros a nada concretamente, el de dejar que todas las influencias y todo lo que os puede estimular sonara en vuestras canciones.
Bueno, sí, no teníamos un objetivo claro de sonar de alguna manera. Empezamos a tocar y lo que nos molaba, pues lo tocábamos simplemente y al final salió el disco este que han sido 5 canciones que cada una es completamente distinta de la otra.
Exactamente, que yo creo que es uno de los grandes aciertos, por lo menos así lo pienso, de las propuestas musicales que ahora más impactan, ¿no? Porque yo creo que el inmovilismo y el cerrarse a un género concreto, como hace mucha gente, es un prejuicio principal a la hora de expandir el universo musical. ¿Creéis que, por ejemplo, en este país, que tanto nos duele siempre, que tanto solamente nos mola el hecho de que Xabi Alonso escuche la banda sonora de Drive antes de salir a jugar, según le preguntaron? Entonces, realmente, poco más allá de eso, ¿creéis que ese inmovilismo, ese cerrarse a uno mismo en los géneros, es lo que está llevando a cabo que la música española esté en cierta forma estancada? Podéis poner a todo Dios a parir, nosotros lo hacemos, no nos han pegado, estamos al aire libre, tenemos 5 o 6 personas aquí encargadas de que no nos peguen a nadie, puedes hablar.
No, hombre, sí que es verdad que la música que hacemos aquí en España no se escucha, uh-huh. se escucha más en Estados Unidos y en otros países quizá.
Exacto, yo creo que aquí seguimos, como te decía, muy cerrado. De hecho, bueno, antes comentábamos Cestus, de cara a lo que ha sido la primera parte del programa, ese especial que hemos hecho de cómic y de música, que bueno, que había que justificar evidentemente que estábamos en el Escoji y queríamos hacer un pequeño estudio en cierta forma o algo un poco interesante entre la música y el cómic. Y la idea también que rondaba, si no hubiera sido así, si hubierais estado en el estudio y demás, habría sido haber hecho como una especie de mini especial de lo que era la fusión o de cómo se entendía el rock fusión, sobre todo en los 90, en esas bandas tan interesantes como podían ser Faith No More, como podía ser Fishbone, como podía ser todo ese universo de mezcla, de creatividad, como la pueden tener los propios Primus, que es una banda que también me recuerda muchísimo a la hora de que vosotros enfocáis la música. Y bueno, quería que me comentarais un poco si efectivamente esas bandas o esa forma de entender la música es algo a lo que os ascribís en cierta forma.
Pues yo creo que todas las que has dicho son influencias bastante, bastante uh-huh. acertadas. Sí, no sé, es un poco que yo creo que cada uno, aunque escuchamos música muy común, también tenemos nuestras influencias más particulares. Uh-huh. Pero luego a la hora de tocar, como todo nace un poco a partir de la improvisación y cada uno tira por su lado, uh-huh. pues se crea una mezcla un poco rara, entonces sí, ¿eh? Dependiendo de cada uno por dónde se esté llevando... No sé, si cada uno se lleva el gato al agua de una manera u otra, pues
digamos que es como una especie de lucha de poder en el buen rollo, sí. A la hora de componer un tema, ¿no? Cada uno intenta...
Bueno, pero todo... No es que... No hay en ningún momento conflicto, si uh-huh. a eso te refieres. O sea, sí que es lucha de poder de... Bueno, cada uno aporta lo suyo, pero todo acaba congeniando bastante bien. Uh-huh. Yo creo que porque tocamos mucho, si no todos los días, pues casi, pero... Entonces, uh-huh. no sé, se va perfilando ahí un poco... Cada uno nos dejamos espacios para que rellenen los demás como les gusta, entonces no sé.
Hablabais de que os encanta tocar, hablabais de que vuestra música es una mezcla de todo tipo de influencias y de inspiraciones, pero concretando un poco más, a la hora de escuchar vuestro disco, lo que atrae, lo que mola realmente, igual que en todas estas bandas de las que hablábamos, es ese rollo un poco de locura, de frenesí que hay en los temas, que no sabes por dónde empiezan, pero nunca sabes por dónde acaban, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que marca un poco las bandas de las que hemos hablado y vuestra música. Un poco en esa onda, ¿de dónde surge un poco, digamos, la inspiración, si se puede decir de alguna forma? ¿Sabes? Somos un poco, en ese sentido, nos dejamos llevar por Rimbaud y por Verlaine a la hora de hacer estas entrevistas, un poco literarios, un poco siglo XIX, son defectos, pero un poco, si nos podéis hablar un poco de la intrahistoria que hay detrás de esas canciones.
Es que nosotros llevamos muchos años improvisando juntos. Antes de grabar esto, antes de tener la banda o tener, estuvimos como 4 años sin cantante, que uh-huh. quedábamos los fines de semana siempre y nos dedicamos a improvisar, entonces uh-huh. Pues por eso surge este estilo, digamos.
O sea, antes, digamos que dejáis que fluya lo que vosotros vais...
No nos preocupa mucho, o sea, lo de los estilos realmente no.
Sí, las inspiraciones, yo me refería a la inspiración, sí. Si te, no sé, tengo ejemplos así un poco absurdo, ¿no? Te inspira, por ejemplo, no sé, pues cualquier cosas reales, están basadas más bien en imágenes que tenéis sobre determinadas aficiones, es un poco una locura de todo, no
sí,
sé.
Es un poco una especie de mezcla de los cinco, mezcla de las
de
cosas
las personalidades,
las cosas que en la cabeza de cada uno. Uh-huh. Sí, al principio éramos solo nosotros tres.
Sí.
Y lo único que tocábamos era funk a toda velocidad. Era como uh-huh. nuestro único estilo. Buscábamos canciones de funk y los tocábamos a doble velocidad.
Sí.
Uh-huh. Y al entrar los otros dos miembros, pues le han dado más otra cosa. Entonces,
¿en qué momento decidís hacer ese cambio? ¿Decidís que tenéis que, digamos, en cierta forma, o bueno, a lo mejor no lo decidís, sino que simplemente viene por sí mismo, ¿no?
Sí, surge.
Pero el hecho de aportar voces, porque creo que en principio no tenéis vocalista ni siquiera, ¿no? Eres totalmente instrumental. ¿En qué momento surge ese cambio y qué conlleva como novedad y qué se mantiene, creéis, en la banda?
Pues, hombre, claramente mejora bastante, porque para mí canta muy bien, me gusta mucho cómo canta, estamos muy contentos. Uh-huh. Básicamente es que no encontrábamos un cantante que... se amoldase un poco,
¿no?
Sí. Y tampoco teníamos prisa, realmente. Y con ellos tocábamos antes, con el que es cantante y el otro guitarrista, el que no están aquí. Uh-huh. Ya tocábamos antes.
Sí.
Teníamos una banda cuando éramos más de 16 años o así. Uh-huh. Y luego tocamos juntos por una fiesta y tal, y dijimos, pues vamos a seguir tocando.
Que además el rollo de todo ese... de esa... eclecticidad muy noventera en cierta forma, justamente en la mayoría de esas bandas, ¿no? Quitando a lo mejor un poco lo de Primus, que es un poco más pues el, una locura en sí misma, hay grandes cantantes detrás, ¿no? Ahí tenemos a Mike Patton, que es otro rey absoluto de la gran locura, y a la vez es un tío que canta perfectamente, es decir, como diciendo, yo podría cantar si me saliera de los cojones como canta Pavarotti, y a la vez pues me apetece hacer esto y me creo Mr. Bungle, ¿no?
Sí, de hecho el cantante Mike Patton es una influencia gordísima en cuanto a cómo enfoca todo, porque como bueno, como hemos mencionado antes, los temas, igual esto también contesta un poco a la pregunta de antes de cómo encontramos la inspiración. Igual a uno se le ocurre un riff que pues, se ha estado escuchando 3 horas de Meters y trae un riff. Entonces sobre eso empiezas a improvisar y generalmente empieza siendo instrumental. Entonces luego él muchas veces llega y se enfrenta a un, no sé, un absurdo instrumental al que tiene que poner voz. Entonces, basándose un poco en cosas que hace pues, gente como Mike Patton y tal, consigue darle un poco de sentido, yo creo, bastante necesario a lo que está pasando instrumentalmente por detrás.
Muchas muchas veces, de hecho, pues uno trae un riff de casa y luego lo que sucede no es lo que espera. Por ejemplo, la canción esta que está sonando de fondo, yo nunca me esperaba que fuera...
Claro, fuera digamos que así. Es como un collage donde todo tiene sentido, donde vais agregando partes. La parte, digamos, un poco de las letras y demás, ¿corre a cargo del vocalista que tenéis o es un poco también...?
Un poco todos. Algunas las hizo el cantante, otras...
Hacéis como un poco... Es lo último en el proceso compositivo, ¿no? Es como cuando sentís que hace falta meter algo.
Sí.
¿Y esas letras de dónde surgen? ¿Sois, por ejemplo, que encargáis una pizza y decís, digo 4 ingredientes y lo mezclo con mi vecina, ha matado un gato? ¿O es en plan de me han dejado destrozado en el curro, esta vida es una puta mierda y me voy a deprimir, pero voy a meter este verso?
Pues la verdad es que en el disco, las que tenemos, hay una que va sobre un hombre malvado que quiere hacer un casino para hacerse rico. Y
me suena.
Un casino galáctico.
Galáctico, y... bueno, además estando en Madrid, galáctico, claro, Bernabéu.
Y lo que hace al final es explotar a todo el mundo y en el universo en el que vive, pues acaba todo el mundo esclavizado trabajando en el casino y como que llegamos nosotros a tocar para intentar salvarles y... Eso es de lo que vamos a hablar.
Tremendo. Bueno, me encanta un poco la idea. No sé si vosotros, es que me estáis recordando, bueno, en asociación yo también estoy medio enfermo en ese sentido. No sé si sois fans de las consolas y de los videojuegos. Bueno, yo soy evidentemente de la época de Mega Drive y Master System, que las tengo en carbonita, las tengo en carbonita totalmente conservadas. Y sois muy rollo, no sé si conocéis un juego que se llama Toy Jam and Hell. Era un juego, bueno, aquí no sé si alguien que escucha el Press Star escucha esto, porque no tendría sentido, pero si acaso lo hace, es un juego de Mega Drive en el cual había 2 marcianos que iban a Funkitron, que era un planeta, además, es muy guay, ¿eh? Y ponían un cassette y los personajes bailaban temas como muy rollo breakdance, mezclado con cosas muy lisérgicas, y era un rollo ese, y luchaban contra marcianos. Es un juego muy raro, se lo podéis conseguir en alguna
tienda. Deberíamos jugarlo, sin duda.
Se llama Toy Jam and Hell, son 2 marcianos, uno es gordo,
otro,
eso es, uno tiene 3 patas, el otro es muy gordo. Os sonará, hay 2 partes.
Salió para Dreamcast también, luego algo así.
Puede ser, yo ahí ya me abandoné, pero efectivamente había 2. Ibas abriendo regalos, te ponías unos patines, unos no sé qué, y estaba. Y es muy vuestro rollo, el rollo tú es Jam and Hell. Lo veo mucho, lo veo mucho.
Físicamente, ¿no?
No, eso no. Eso había uno que ocupaba lo que vosotros 3 y la mesa entera, si nos juntamos, uno de ellos. Bueno, pues efectivamente yo creo que detrás del rollo funk que decís que os molaba tanto, de la psicodelia, bueno, yo creo que se puede apreciar un poco todos los estilos. Hay un estilo que a nosotros nos encanta en el programa mucho, con el que nos fustigamos de una forma bastante lacerante, que es el post-rock. Siempre nos encanta escuchar a Mono, a Moway, Explosions in the Sky y demás.
Ocean's Eyes.
Vosotros también son bandas que os gustan. Ocean's Eyes, decías, ¿no?
Sí.
Que también te molan mucho. A mí me encanta, sobre todo... ¿Cómo se llama el disco este? El Fluorescence, ¿tiene un disco?
Flores.
Ese es uno de los que
primero.
Más me molaba a mí.
Sí.
Y es una banda que también me gusta mucho. Bueno, comentando un poco dentro de ese universo, así que bandas más os molan, así.
Hombre, a mí el post-rock me gusta mucho. This Will Destroy You, Mogwai.
Tremendos.
Sí. El God is an Astronaut también.
Buenísimo.
Sí. Bueno, Ocean's Eyes sin duda es la que más me he trillado, pero vamos, hasta quemarlo.
Sí.
Y luego el otro guitarrista que no está aquí, yo creo que es el que más a saco está en ese
rollo.
Sí.
Con
ese,
todo eso, ¿verdad?
Sí. Y luego él, además, la manera que tiene de tocar es un poco del estilo este shoegaze que se llama.
Sí, total. Aquí estamos con el shoegaze siempre.
Sí.
O del New Soul Gaze, o del Black Gaze, o de... Sí. No sé si le gustará un grupo que es una de nuestras banderas, por eso llevamos la camiseta de Francia aquí. No, bueno, eso es una coña. Es porque somos apátridas, eso. Sí. Pero es simplemente Alcest. Es una banda muy buena. Y otra que sí. Se llama Les Discrets. Nos encantan esas dos bandas francesas. A lo mejor le molan a, pues, a vuestro colega, el guitarra. Y Gotis and Astro, fenomenales en directo. Yo las dos veces que les vimos aquí en Madrid, en la Rock Kitchen y en... Y en la Heineken, muy buenos. Y This Will Destroy You, otro grupo que me encanta. Y el disco que sacaron el año pasado, el Tunnel Blanket, que era extrañísimo, que era como muy drone. Sí. Eso ya era como tremendo, era como, como un paso más allá, también muy interesante. No sé si tú, Morcestus, quieres preguntar. Morcestus también tiene una banda, él es bajista, ya lo hemos quedado claro en la primera parte del programa, sobre todo para las groupies que puedan estar interesadas. Y siempre también nos quiere hacer una pregunta sobre una filia que tiene.
Ah, bueno, pero es una pequeñez sin importancia, que además, de hecho, estaba pensando en ella ahora que habéis mencionado el rollo shoegaze y los pedales y todo eso. Un poco acerca del equipo que utilizáis, porque el sonido de guitarra en algunos casos me ha llamado la atención particularmente.
Pues somos un poco fanáticos...
¿Algo especial? ¿Alguna cosa clásica? ¿Algo vintage?
Somos un poco fanáticos de los pedales y de los efectos y de meter cosas raras, ¿no?
Lo sospechaba. El hecho de que una canción se titule Psycho Delay me daba también que pensar, también por el sonido de las guitarras y tal.
Pues sí, sobre todo yo creo que los dos guitarristas somos los más frikis de pedales de...
Suele ocurrir.
A ver quién hace el sonido más raro y a ver quién... Incluso el cantante, si vierais la mesa que tiene, tiene una mesa como esta, pero de todo, cosas de voz, en plan de para poner efectos en la voz. Y bueno, Pocho, el batería, no hace nada porque no puede, pero si pudiera seguro que también pondría algo. Y sí, la verdad es que cada vez nos compramos pedales así súper raros y todo eso.
Vale, es que es algo que el sonido del EP dejaba entrever y era una pregunta que os quería hacer por curiosidad.
Sí.
Y bueno, de hecho, cada vez más, o sea, ya se han empezado a pillar loopers y empezar a pillarse, no sé, equipo que hasta podía ser de DJ, pero ya lo están metiendo para las guitarras. Y bueno,
mientras sean cosas que quepan en la furgoneta, yo creo que entra dentro de lo permisible. ¿Tenéis algún directo en perspectiva ahora mismo?
Pues la verdad es que ahora mismo no, porque estábamos centrados en componer y,
claro,
y quizás grabar una maqueta de un LP para finales de verano.
Claro, es mala época esta, además, para tocar en directo verano.
Sí, porque si no es en festivales, yo creo que es bastante más complicado, porque la gente se va fuera, incluso si vas a otra ciudad, la gente que hay ahí no es la que normalmente vive ahí, entonces se vuelve un poco inaccesible para llevar a la gente a garitos, entonces, pues bueno.
Claro, muy bien, entonces, ¿Travis?
Bueno, al hilo de lo que hablabais del directo y demás, y de que estabais grabando una maqueta, esos temas sobre los que estáis trabajando de cara a lo que sería el largo, ¿no?, el disco, ¿por dónde van esos pasos? ¿Siguen un poco la senda, que no es ninguna senda, sino que es como una especie de laberinto del sultán, o es un poco, o hay algunas cosas ya más concretizadas en los temas?
Es yo creo que es como el EP.
Son, como el EP, ¿verdad?
Sí, no tienen mucho en común. Realmente estamos trabajando como en dos canciones a la vez ahora mismo. Una es como muy rápida y latina y muy cañera, y otra es en plan como psicodélica, así más baladita.
También supongo que os molará el tema que lleba más vuelta, por ejemplo. Yo creo que es otra banda que os encanta. Por cierto, un disco que han sacado este año que a mí me ha parecido muy interesante porque supone un poco un cambio del Nocturniquet.
Sí, con el
y ahora que hablabais así un poco también, yo creo que también a lo mejor en esa onda, algo un poco lo que hablabas así del tema de cómo mezclar un estilo que es muy, muy dialéctico, de mucho cambio, ¿no?, con el rollo de también poder introducir otro tipo de sonoridades, como más reposadas.
Esto, más vuelta, nos encanta. Yo personalmente creo que es el mejor directo que he visto cuando vinieron aquí a la Riviera. Pero lo que más nos llama a nosotros, yo creo, lo que más copiamos, tal cual, es los dos primeros discos, sobre todo. Que es más eso como latino, loco.
Sí, sobre todo el segundo, ¿no? El de la vía Kev, ¿no?
Sí,
ese temazo
ahí.
Es tremendo. Sí. Luego efectivamente hablábamos también de influencias. Y luego, bueno, Friedman, suelo siempre haceros una pregunta. Lo que pasa que el pobre está ahí. No sé si te vas a atrever a hacerla en plan susurro.
En susurros, amiguitos.
Os va a susurrar una pregunta en plan soez.
Esto va con el groovy de su música. Este susurros. ¿Cuál es vuestro placer culpable relacionado con la cultura friki?
Ampliando un poquito lo que el pobre Friedman dice, me refiero de que no, de que claro, normalmente, además, si le...
Soy un tullido de la voz.
Tiene. La verdad que tiene una voz absolutamente.
Seductora.
De chorrear, de bajar.
Mojar bragas.
De bajarte pantalones, ¿no? Y bueno, pues algunas aficiones así dentro del universo que del que fluye nuestro programa: videojuegos, cómic, cine, serie B. Algunas cosas así que os interesen, que os molen, dándos nombres, dándos carnaza.
Bueno, videojuegos. Yo creo, bueno, yo personalmente he sido un muy, muy gran viciado. Ahora ya quizá lo tengo un poco más abandonado, pero bueno. Y de cómics, pues...
Nombres, dime nombres, dime tus juegos favoritos.
¿Nombre de juegos? Sí. Todo, bueno, de los clásicos de Nintendo: Zelda, Metroid, Mario, Mario Kart.
Los más grandes.
Yo qué sé, todo.
Vale,
el Smash, hemos echado una cantidad.
¿El Smash TV?
El Smash Bros.
Ah, el Smash Bros.
El, vale. El de 64 y luego ya el de Cube. Uh-huh. Al de Wii no tanto, pero bueno, los anteriores hasta que hemos quemado la consola.
Hasta machacarlos, ¿no?
Sí, ellos son de pro, yo no soy tanto de eso. Uh-huh. Y luego ya un poco cosas más frikis, pues bueno, Diablo 2, StarCraft, así clásicos de Blizzard bastante.
Uh-huh. Diablo 2, el 3 no, ¿no?
3 sí, también, sí. Pero bueno... Me gusta más el 2, yo creo.
Yo lo sospechaba.
Estoy viciado, pero tampoco...
Aprovechando que estábamos en el Escoge de Getafe, ¿qué cómics así decías que os molaban?
Mi cómic... Bueno, Akira, que eso también, Pocho el Batería también se los trío mucho. A mí el máximo exponente me parece Linkal. Yo Moebius me parece máximo. Y no sé, Linkal, pero hay una versión ahora que han hecho una reedición de color que no me gusta nada. Lo siento si ofendo a alguien, pero yo es que tengo la antigua y me gusta mucho más.
Más Moebius, que si mal no recuerdo, está homenajeado en este propio Escoge, ¿no? O sea, que ha venido muy al pelo. Bueno, pues ha sido un placer teneros con nosotros. Bueno, antes una pregunta que os quería hacer, que la tenía por ahí guardada. Digo, coño, digo, quiero hacerla porque es que, joder, el arte del CD, del EP, que me parece totalmente disonante, extraño, ese gorila con ese mono rojo, que no sé si es un astronauta, si es un mono de Guantánamo, lo que es, si es un homenaje al planeta de los simios, si es un homenaje a Barack Obama cuando dijo que iba a cerrar Guantánamo. ¿Qué coño es y cómo surge esa idea del arte del EP?
Es un mono terrorista que le llevaron a Guantánamo.
Efectivamente.
Pues, os lo creáis o no, el fondo donde sale la portada, ¿sí? Uh-huh. Que parece que es Marte o algo, sí. Es IFEMA.
Es el IFEMA, bueno.
Es justo la entrada de IFEMA, un poco retocado, pero sí, es ahí donde hicimos la foto. Y el gorila ese soy yo disfrazado.
¿Eres tú disfrazado?
Con zapatillas de hotel.
Muy bien, muy bien. Sí. Pues la verdad que es impactante también. Es impactante. Ese arte, y la verdad que llama muchísimo, yo creo, la atención. Y bueno, pues ya para despedirnos, recordad lo que estábamos diciendo, que estamos sorteando a través de vuestro Twitter, el de @mugaband con 2 Gs, lo de Muga, 5 EPs, al que responda cuántas canciones tiene vuestro EP homónimo. Y bueno, dentro del número de canciones que hay en ese EP, nos gustaría que eligierais una para acabar, que sea distinta a la que hemos puesto en principio, por algún motivo especial, que eligierais una de las canciones y que nos dijerais también la causa por la que la elegís y queréis que suene.
Pues íbamos a haber elegido Sideroxylon, que ya, es la que habéis puesto.
Eso nos habéis
dicho.
Porque
es la más rara así que tenemos y, bueno, nos costó un huevo hacerla y... Pero bueno, ya que la habéis puesto, vamos a escoger The River.
The River, y el motivo que hay detrás.
El directo es la más divertida, pues tiene una parte como... Mola. Que muy de cantar, que iba acelerando el tempo cada vez más. Y siempre la tocamos al final.
Para acabar ahí, lo grande.
Divertida,
muy bien, pues un auténtico placer teneros en la Parada de los Monstruos.
Un placer es nuestro. Muchas
y
gracias.
Nada, espero que lo hayáis pasado muy bien. Vamos a escuchar ya de fondo The River. Come on.
and every man under my command owes me 100 Natchi scouts, and I want my scouts.
Muy bien, y en esta sección ya que es Malditos Bastardos, esta vez rescatamos un disco controvertido. Para muchos el principio del fin, para otros la obra maestra exótica de Smashing Pumpkins.
Es el disco más atípico de su carrera, como ya comentábamos antes. Por situarnos un poco en el contexto histórico, ¿qué bien queda eso?
Total, total.
Este disco, El Ador, se publica a finales de los 90, cuando Jimmy Chamberlin había abandonado el grupo, o bueno, lo había echado Billy Corgan. Tú te sabes esa historia, evidentemente.
Exactamente, todo viene derivado de lo que para mí supone... Esta es una banda, tú lo sabes bien...
Demasiado bien.
De mi banda favorita junto a Pearl Jam, los que más veces se llevan el taxi. Y bueno, efectivamente, Jimmy Chamberlin es expulsado de la banda en la gira de Melancholy and Infinite Sadness, en el momento en que una noche el teclista muere de una sobredosis y él queda en coma y luego le echan de la banda, ¿no? Yo creo que es un hecho, como bien dices tú, fundamental a la hora de entender el sonido de Ador, sobre todo de esa vuelta un poco a las bases programadas en las baterías, y una pérdida muy, muy gorda a la hora de querer hacer rock. Y el otro, para mí, también muy concreto en el plano afectivo, es la muerte de la madre de Billy Corgan.
Exacto. Un momento en el que se produce un viraje bastante fundamental. En lo musical, el hecho de pasar de contar con un batería francamente excepcional como Billy Chamberlin, creador de ritmos muy atípicos, a pasar a tener una máquina, pues ocasiona unas diferencias bastante claras y evidentes que resuenan por todo el disco. ¿Tú qué opinas, Travis, del sonido del Ador comparado con, por ejemplo, el del Melancholy?
Para mí, por ejemplo, sin lugar a dudas, yo con el sonido que más me quedo de Smashing Pumpkins es con las producciones de Butch Vig, de Geese y de Siamese Dream. El Melancholy, que es un disco, es una obra maestra absoluta, y el sueño...
Quizá un poco disperso, ¿no? Por aquello de ser doble, como se suele decir.
Lo que pasa que para los Dive fans, como se suele decir, yo creo que es la obra definitiva, ¿no? En cuanto a que es un exceso completo, y muy pocos artistas con el talento que tenía antaño Billy Corgan podían permitirse hacer eso, ¿no? Y yo creo que el sonido ahí de Flute y demás apaga mucho también la parte de rock. Yo estoy deseando como agua de mayo la reedición este año, que también será de caja, del Melancholy, porque me espero ahí un sonido mucho más compacto y más contundente. Y en cuanto a lo que hablabas del sonido, sobre todo lo que yo más vislumbro es esa sensación de que para mí, por ejemplo, a título personal, es uno de los discos más nocturnos que yo he visto en mi vida, más etéreos. Y bueno, que en plan personal, en plan confesión de taxista, este fue un disco que, más allá del valor musical que lo tiene, y mucho para mí, recuerdo como un disco muy especial porque, por mis devaneos afectivos, me tuvo un verano entero traduciendo con un diccionario de inglés, con un boli, con un cuaderno, todas las canciones del Ador. Uno de los discos que más he seguido en ese sentido y que más me maravillaba a la vez que me hacía sentir una sensación tan extraña, porque es un disco también de mucha profundidad y de mucha oscuridad.
Es que es un disco muy oscuro, efectivamente. Nos atreveríamos a llamarlo gótico, incluso en un momento dado, con ciertos temas como no el que está escuchando ahora, no el que estamos escuchando ahora precisamente, Abador, que fue el primer single, que es un poco un tema que me dejó sin saber muy bien a qué carta quedarme, con ese ritmo ahí pausado, ese bajo marcado, todavía Darcy estaba en la banda.
Sí.
Yo recuerdo además haber comprado el single, que lo tengo aquí en la
enorme
mano.
Enorme, que hemos recordado que yo me lo grabé en cinta de TNTDK, tío.
Claro, que estábamos... Yo enorme. Recordaba que tenía alguna conexión contigo a través de este single, de haberte encontrado mientras lo compraba o algo
sí,
así.
Sí, 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 tremendo.
Habré hablado de esas caras B.
Con la cara B de Zarina, lo que hará que no he oído esa canción. Qué tremenda era, sí, 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 señor. Un gran EP. Y bueno, hablábamos de que efectivamente quizá Abador no era un temazo, pero hablábamos antes bajo micro de todo lo que hay de grande, ¿no? En ese Ador, ¿no? Sobre todo canciones como Tu Seila, como Daphne Descent, como Crestfallen, como Same. Yo creo que canciones precisamente de las más góticas, como te gusta a ti expresar siempre mucho. Me encanta además la pedazo de esdrújula que metes a la hora de decir gótica. Gótico.
Es que no se puede decir de otra manera. Brickman me enseñó a pronunciarlo así.
Sí, ¿verdad? Es otro hombre. Hoy no está especialmente gótico.
Está más bien gótico.
Estás totalmente... Estás para hacer una versión de los cuentos de la cripta. Salir unos segundos ahí al principio con la gorra de Benji, bufanda de España, además.
Eso es súper,
o sea, tremendamente sórdido también, por otro lado. Y bueno, decir que efectivamente también hay unas colaboraciones muy importantes en este disco, sobre todo en una de las canciones más emotivas, que es la que dedica a su propia madre, ¿no? La de For Martha, con la colaboración en la batería de otro batería excepcional como Matt Cameron, ¿no? Faltaba Jim Chamberlain, había que meter a Matt Cameron como uno de los baterías fundamentales para hacer una de las canciones más orgánicas del disco.
Sí. Y de hecho, pero bueno, en cualquier caso, este disco es el disco que suena diferente al resto de la obra de Massive Pumpkins. Es un disco que fue muy denostado en su momento, la gente como que no lo había entendido, todo el mundo lo criticaba. Y hoy en día es un poco lo que comentábamos al principio del programa, que sin embargo, en estos tiempos tan convulsos en lo musical, que todo está volviendo, que ahora parece que lo que está de moda es el post-punk, pero ya no se lleva, y ahora lo que se vuelve a llevar es el shoegaze. Uh-huh. Ahora, sin embargo, he oído recientemente a mucha gente que reivindica un poco el Ador, y es, sin embargo, este Máquina, el disco que sucedió a Ador, el disco de que la gente le ha dado por hablar mal, como ya un preludio a estos excesos. No, en el mal sentido que está cometiendo Billy Corgan con discos como Zeitgeist o Oceanía.
Yo creo que el problema viene sobre todo de que Máquina es un disco que minusvalora de nuevo el valor de Ador como paso importante, porque verdaderamente vuelve Jimmy Chamberlain, vuelve el rock, vuelve la distorsión, vuelve todo. Entonces, ¿hasta qué punto te crees que Ador era una inquietud creativa o estimulante la que había detrás?
Claro, ese es el problema que yo percibo realmente. Con la vuelta de Jimmy Chamberlain, la publicación de un disco como Máquina, lo que supuso Ador en su momento pasa a ser totalmente ninguneado. Es una especie de intento de hacer borrón y cuenta nueva. Esto que hemos hecho, bueno, ha sido una cosa que hemos hecho para pasar el rato, pero estos son los Massive Pumpkins de verdad. Uh-huh. Cuando a mí me parece una vía creativa absolutamente válida esta de la Ador.
Totalmente. Bueno, yo te voy a comentar como también otra anécdota, y antes de que ya pongamos una canción, si te parece, para ilustrar este disco. Una de las cosas que más me hería de esa época, que era el tema de los directos de Smashing Pumpkins, cuando estaba repleto de calvos, con Mike Garson, el batería de Beck y demás, que eso me recordaba mucho a Juan Luis Guerra 440, que veía muchísima gente, muchísimas percusiones, y recuerdo unos momentos realmente bastante bochornosos, de mucha fatiga, de toda la fatiga que me daba ver a Smashing Pumpkins en directo. En la etapa Guggenheim, la Darcy con los cuernos totalmente a lo Joan Miró y pintada de azul, y de fondo toda esta caterva aquí de entrenadores del Betis. O sea, es que era muy fuerte, muy tremendo.
No puedo decir nada a eso, Travis.
Era muy tremendo. Y bueno, hemos elegido un tema por consenso, uno de los mayores goticismos, ¿no? Yo creo, una de las canciones más bellas y más profundas.
Yo creo que me has apoyado aquí pensando un poco en mí, en esa faceta gótica que intentas que...
Es el delay de la guitarra, que sé que te mola bastante, claro. También. Tocado por James Iha, y siempre en esos... La recuerdo como la canción que llegaron a repetir varias veces en ese directo de Radio 3.
Fue esta, es que
fue
ese directo yo no lo he visto, pero me lo han contado.
Pues fue esa en la cual Billy Corgan, un hombre plagado de excesos, ahora plagado de papada y de malos discos, ya no tiene tanta arrogancia. Y efectivamente, cuando acabaron de tocar Daphne Destin y de equivocarse, dijeron que habían sido muy profesionales, que le iban a repetir, que no nos habíamos dado cuenta por eso, porque éramos muy profesionales, pero es que se habían equivocado.
Exactamente, eso fue muy comentado en aquel momento, pero yo nunca llegué a ver ese concierto.
Pues fue un concierto pues totalmente de tapador, un concierto etéreo, y el tema que vamos a escuchar yo creo que es uno que ilustra perfectamente el sonido de Ador, antes de dar paso ya con nuestro compañero Line Note a Around the World. Vamos a escuchar Daphne Destin. Sugar sickness. Bueno, con esta sintonía ya reconocida de ese Around the World, tenemos a nuestro infatigable viajero Lynott, que bueno, esta vez se ha montado otro viaje muy especial, yo creo que aprovechando un poco la neurosis del cuero, del balón, ¿no? Cuéntanos un poco, Lynott, ¿a dónde te han llevado tus pasos esta vez?
Bueno, en este caso he intentado dar ejemplo como el ejemplo que nos dan nuestros gobernantes y me he desplazado pues a... pues evidentemente al sitio donde se querrían desplazar probablemente el 90% de los españoles, que es a la Eurocopa, a Ucrania, ese lugar en el que una opositora es encarcelada y, bueno, algunos se apuntan y otros no se apuntan.
Exacto, yo creo que ahora mismo el Mundial es un poco como el Dorado para los españoles, ¿no? Es donde fijarse un poco ahí,
claro, y bueno, y después de tragarme algún partido infumable, pues bueno, descubrí la insuperable imagen de Slaven Bilic, ese central del Hajduk de Split. Una imagen totalmente distinta a la que pueda ser nuestro Vicente Krusty del Bosque.
Absolutamente, Don Pantuflo nunca llega a esa intensidad.
Y bueno, pues aprovechando la eliminación de Croacia, pues aproveché para darme unos cuantos baños por allí, por esas magníficas playas que en breve destruirán todo nuestro litoral y acabarán con un montón de empleos, porque probablemente los croatas en breve sabrán hacer mucho mejor las cosas respecto al turismo de playa y tapa. Yo me imagino que dentro de poco los croatas empezarán a hacer tapas de patatas bravas.
Sí, croatas. Yo les veo muy, muy ambientados, con la imagen como, pues no sé, de un zucker sonriendo o algo,
claro,
de esto,
claro,
¿no?
Sí, además ellos aprenden rápido. Si ellos aprenden tan rápido el idioma, ¿por qué no van a aprender rápido nuestra forma de divertirnos o de ser domingueros, ¿no?
Exactamente. Toda una tendencia dentro de esta España a la cual nuestro compañero Frickman también rinde homenaje. Yo creo que te has quedado sin voz, Frickman, porque te ha abrazado una especie de gorgona al cuello con esa bufanda de España.
A por ellos hoy.
Bien, pues lo más sorprendente de descubrir esta imagen de macho latino mediterráneo que se gasta Slaven Bilic, antiguo central del Hajduk Split, y que bueno, tuvo una carrera profesional en la liga alemana, Bundesliga, Karlsruhe, también jugó en el West Ham. es descubrir que en algunas páginas web, no sé si bajo algún tipo de fiabilidad o algún tipo de criterio realmente que podamos seguir, le asocian a una antigua carrera en el mundo del porno. Y lo más sorprendente es también descubrir, eso sí, con pruebas certeras, de sí, que está muy relacionado con este propio programa, porque además él toca en un grupo. O sea, bueno, aparte de entrenar a los sucesores de Boban, Savicevic o Zucker, uh-huh, él toca en un grupo, podríamos decir, de grunge de segunda división.
Pero me estás hablando, Laino, de todo un hombre renacentista. Fútbol, el rock, porno, porno, es el Leonardo da Vinci, croata.
Y bueno, la verdad es que el grupo tiene su aquel. Si habéis alguna vez disfrutado con algún tema que a veces uno se puede dejar llevar por alguna medianía tipo Creed o Nickelback, uh-huh, pues podéis escuchar la guitarra rítmica de Slaven Bilic en este grupo que se llama Raubau, algo así. Pido disculpas a la comunidad croata en nuestro país. Y además ellos compusieron un himno para, pues bueno, pues a... digamos, exaltar la identidad nacional de cara a la, en este caso, a la clasificación para la Eurocopa, que bueno, al final no les ha salido tan bien la competición, uh-huh, pero sí que llegaron al número uno en Croacia de la mano de la guitarra de Slaven Bilic. Uh-huh. Y bueno, como siempre sé que es muy gracioso y divertido, voy a decir el título de la canción.
Sí, por favor, guíate con tu BlackBerry, no, por favor, y coméntanos ahí. Nos encanta escucharte en croata, es tu forma de darnos la réplica al francés. Por favor, Laino, deleítanos a todos a quien escoge.
Vuelvo a pedir disculpas a la comunidad croata. Y el tema de la canción se llama Patreno Ludilo. No sé exactamente lo que querrá decir, pero bueno, esto realmente
parece un hechizo de Harry Potter.
Sí, probablemente.
Un nombre mucho.
O puede ser un personaje del juego de rol de Señor Anillos, un bardo de nivel 10.
También, brutal. Absolutamente, unos críticos brutales.
Bueno, pues vamos a quedarnos con este temazo, por decir algo.
Oh,
Y bueno, como no podía ser de otra cosa, acabamos en esta España imparable. Y no nos referimos directamente a la que está en portería Iker Casillas, sino a la que no para de tener unos riesgos habituales. Me siento Dorothy ahora mismo en mitad del ciclón.
Sí, estamos siendo atacados por la pancarta de Radio Ritmo. Yo creo que es una señal. En algún momento Radio Ritmo dirá: iros ya de esta emisora.
Totalmente.
Estáis buscando un problema. Encima estáis defecando en la realidad. Pero bueno,
exacto.
En este caso, como siempre hacemos en esta sección, nos ponemos la riñonera, nos peinamos para atrás.
Completamente. Preparamos todo, sacamos el Celta emboquillado. O el bisonte, incluso el bisonte. Un gran olvidado, el cigarro bisonte, ¿eh?
Recuperamos la cinta de gasolinera.
Todo, totalmente. Con un bic al lado.
La ración de oreja.
Todo, absolutamente. Zarajos también. Incluso.
Grasa pura.
Totalmente, totalmente. Estamos entonados, estamos totalmente bañados en Barón Dandy. Para iniciar este viaje.
Sí, este viaje que, aprovechando que estamos aquí en Escoge y que formamos parte, en cierta forma, del propio evento, pues hemos intentado buscar algún tipo de paralelismo entre algunos artistas, por decir algo, en algunos casos, y en otros casos sí lo son, de la lista Pro Musicae, que, bueno, mes tras mes nos sigue sorprendiendo. Y en este caso son paralelismos con personajes de cómic. Yo creo que es bastante fácil ver que muchas de las estrellas de rock llega un momento que ya se convierten en personajes de cómic, pero en el mal sentido. Evidentemente hay personajes de cómic que tienen, a lo mejor, son incluso más vivos que las personas, pero quizás estamos basándonos en una visión un poco más pintoresca o más inhabitual o más analfabeta del medio, ¿no?
Exactamente, exactamente. Yo creo que algunos se convierten, como bien dices tú, en caricaturas y otros en auténticos superhéroes.
Claro. Y bueno, para empezar, yo creo un tío que probablemente nunca morirá. O sea, es como los personajes de Marvel. Bruce Springsteen, le traes a un estadio, te suelta 4 horas de concierto, se hace una foto con un niño, recuerda a cualquier persona que haya que recordar. Realmente es una persona absolutamente entregada y despegada por la causa, por el bien. Yo
total.
Creo que es un auténtico adalid, además.
Sí, sí, sí.
Yo creo que es probablemente el mejor ejemplo de la buena América, ¿no? O sea, se podría ser el auténtico Capitán América, que en algunos momentos hasta critica a su propio país para defender los ideales en los que cree, ¿no? A pesar de que en algún momento, de mi punto de vista, a sí. pesar de que yo le respeto, pueda llegar a cansarnos.
Exactamente. Además,
a base de darnos la brasa.
No sé qué opinas tú de ese cambio que ha habido en él también, el cuero, la camisa de cuadros y ahora la camiseta abanderado blanca, que es ese momento ya que se va viniendo arriba, ¿eh? Se va sí. viniendo arriba Bruce Springsteen, ¿eh?
Yo creo que en cualquier momento aparecerá la mancha de lata de sardina.
Totalmente, yo creo que ya puede ser el final absoluto, esa barba para encender puros auténticos. O sea, totalmente, vamos, y es único, ¿no?
Y ese pelo en el pecho, yo creo que ya entrecano, que sobresale de, sí. de esa
valiente, pujante. Sí, sí, absolutamente.
Que además suda ahí en agosto.
Totalmente. Las marujas, yendo a ver a Sprinting, cuando ya no llevan vida alguna, más allá de la plancha, varices y Sprinting. Es esa trilogía mágica, ¿no? Esa auténtica triada, nunca mejor dicho.
Pero bueno, ya que hemos hablado, digamos, de un auténtico señor, ¿no? Un auténtico héroe americano, vamos
total.
A hablar de un héroe español.
Exactamente, nos venimos más para acá, además muy al hilo del Escoge, ¿no? Precisamente por el hecho de contar con Bernet. Estamos hablando de una figura básica del cómic, una figura básica de la chulería, del rollo un poquito con clase, con un poquito guiños al cine negro, guiños un poquito a la dureza del hombre duro, del crack, un poco también del crack de Garci, de todo mezclado. Estamos hablando de Loquillo, al que hemos buscado una analogía realmente con Torpedo, ¿no?
Sí.
Yo me lo puedo imaginar perfectamente embutido totalmente con traje y, bueno, marcando su ley, marcando paquete hasta de espaldas.
Sí, sí, evidentemente. Además, perdonando vidas constantemente.
Exactamente.
Y, bueno, ahora presentando hasta programas de moteros en el Discovery Max, ¿no?
Por supuesto. Supongo que seguirá creyendo en la mirada del tigre. No sabemos ya si, más allá de haber descubierto a Pearl Jam, ahora ¿quién descubrirá? Como nuevo talento.
Mi fantasía es algún día ir al zoo
con Loquillo. Me parece tremenda
y ponerle Pearl Jam y ver si realmente
si algún tigre
encuentra esa mirada.
Triste que en ese momento no podíamos contar también para alentar a Pearl Jam como público Ángel Cristo con ese tigre para ya crear un todo absolutamente esperpéntico.
Además, yo creo que sería interesante aprovechar eso esos días de calor en agosto en el que normalmente los animales están totalmente amodorrados,
sí, sí,
y que ya ni siquiera miran.
Exacto.
Y ya hacer para... ese intercambio de miradas entre el mismísimo loquillo,
y un tigre.
Y el tigre sobao.
Eso sí que hay, eso que hay un video potente, que vamos, tremendo.
Bueno, y por continuar, seguimos en España, seguimos, digamos, en la calle, ¿no?
Sí,
seguimos siendo... pues gente que se busca la vida, ¿no?
Exacto, de barrio, de bareto, de toda la vida, de porrón, un rollo castizo, de porrón, de porrón, exacto, claro. Sí, sí, sí.
Y yo creo que mejor que los enemigos para representar un poco todo ese universo, ¿no?
Completamente.
Ese universo de picaresca, yo creo que de la escuela de Bruguera, yo creo que sí. Es su máximo exponente el maestro, ¿no? Manolo Vázquez.
Sí, sí,
y
sí.
Y probablemente su versión más descarnada y más cañera, cuando tenía que enfrentarse un poco a la propia censura, desde el humor inocente, ¿no? Desde el propio cómic de para niños, ¿no?
Sí, sí, como un poco que no te están contando nada, pero en el fondo te están haciendo una radiografía dura, que es como la que proponen efectivamente los enemigos.
Claro. Unos enemigos que, bueno, nunca se han separado, están de vuelta.
Sí.
Les tenemos en un puesto muy alto. No hemos comentado los puestos. En el 65 teníamos a Bruce, en el 38 a Loquillo y en el 12 los enemigos.
Yo creo que una de las grandes reuniones y de los grandes regresos, como dices tú, aunque nunca verdaderamente se han ido. Y bueno, luego también si hablamos de supergrupos un poco metamórficos, un poco extraños, un poco también paródicos, dentro de que hay un halo de amargura, de verdad, de como en muchas ocasiones es la estampa de un superhéroe, ¿no? Que no deja de ser un disfraz que está ocultando los infiernos o las debilidades, ¿no? Y esta vez hemos elegido a un grupo que también podrían ser unos superhéroes más en plan la faceta que sea de ellos un poco más externa, más frívola. Y luego la interioridad que hay dentro, estamos hablando de Love on Lesbian, en el 8 de ventas, nada más y nada menos. Y los hemos hecho una analogía con aquel supergrupo que formó Super López en los primeros cómics. Y realmente también fantástico recordar a todos esos héroes extraños, ese Capitán Hispania. Bueno, Capitán Hispania yo creo que podía ser perfectamente, absolutamente el icono, agarrando por el hombro a Luis Cobos de Sol y Sombra. Capitán Hispania y Luis Cobos...
Sí. Podría ser una buena mascota, yo creo,
sin
ya de la propia sección.
Sí.
Yo creo, además, el supergrupo de vez en cuando suenan rumores de que se va a reactivar, no a través de Han, el creador del propio Super López, sino que hay algún autor que tiene algún proyecto de continuar, evidentemente con el permiso de su propio creador. Y yo creo que es muy buena la analogía porque hay cierto grado de patetismo y un rollo un poco descacharrante en el rollo de Love of Lesbian, a pesar de que, por lo que tengo entendido, la propuesta actual de Love of Lesbian quizás un poco más seria, ¿no?
Efectivamente, yo creo que hay mucha polémica siempre con ese rollo. De hecho, yo recuerdo cuando entrevistamos aquí a Santi Balmes, que luego era un tío verdaderamente descarnado y un tío con mucho que decir. Y bueno, pues, ¿qué decir de nuestro número uno? Ahí hemos elegido un poco el fenómeno de esos monstruos de la naturaleza incomprendidos, ¿no?
Sí, sí, podrían ser pues un nuevo mutante, ¿no?
Exacto.
O sea, un agente que tiene poderes, pero que evidentemente todavía no acabo de canalizarlo. Supongo que en el caso que vamos a comentar habrá un equipo de managers que dirigen los pasos de este supuesto talento. Nos estamos refiriendo nada más y nada menos que el flequillo más famoso desde Jesús Hermida.
Absolutamente.
Justin Bieber, ¿no?
Justin Bieber, todo un nuevo mutante. Es decir, algo antropomórfico, pero con algún tipo de desarrollo que tiene que controlar de alguna forma a través de sus managers, a través de toda esa pléyade de, ¿no?, de acompañantes. Y bueno, podemos definirlo como un mutante absoluto de un mundo decadente.
Claro, todavía no sé si formará parte de los X-Men, de los Factor X, de los X-Force, pero bueno, él yo creo que está ahí un poco en la escuela de jóvenes talentos y no sé todavía quién será el profesor Xavier o la Reina Blanca que le está dirigiendo
yo
sus
creo
pasos.
El profesor Xavier es Anton Reixa, ¿no? De la SGA, ¿eh?
Sí, yo creo que Anton Reixa
es un Xavier total. Claro,
en este momento está dando fe, porque es el presidente actual de la
Exactamente, RAE. Que tú fíjate qué auténtico mentalista tenemos ahí, qué auténtico mentor, nunca mejor dicho.
Bueno, pues en el número uno Justin Bieber con este debut, no sé para cuándo, si en algún momento llegará a convertirse en la Patrulla X o todavía seguirá siendo un nuevo mutante. Y para terminar, pues nos hemos dejado un grupo que yo creo que es el perfecto grupo de superhéroes.
Completamente, es que además yo creo que la elección es muy buena porque algo que los superhéroes siempre han potenciado y estos personajes lo tienen, es el mentón.
Sí, sí.
Es un grupo muy de mentón, de rollo mentón, de buenos mentones, de buenas mandíbulas vascas a lo Arguiñano o a lo Iturriaga, completamente necesarias.
Sí, y bueno, además, como en un buen cómic de Marvel o como un buen cómic de DC, ellos han pasado por todo tipo de cambios, ¿no? Han cambiado de uniformes, han cambiado de estilos, han cambiado de poderes, han muerto, han resucitado, desaparecen, han cambiado de miembros. Entonces, es perfecto, es uh-huh. el grupo perfecto.
Sí, sí, completamente ejemplifica a la perfección, como dices tú, al supergrupo. Estamos hablando de los poderosísimos de Cult, que en una lista tan paupérrima de ventas, hasta Decal es uno de los grupos más vendidos dentro del territorio español. Y bueno, yo creo que es todo algo que debemos celebrar, ¿no, Lainot?
Sí, les tenemos, Lara, en un puesto muy destacado, pero ya es importante que estén entre los 100 primeros, que uh-huh. su nuevo disco, Weapon of Choice, que la verdad es que está muy chulo, es muy potente. Uh-huh. La verdad es que creo que es un grupo que en general nunca ha publicado ningún disco malo.
No.
Hay discos extraordinarios, discos buenos y muy buenos, lo cual hay muy pocos grupos de los que podamos decir algo así.
Uh-huh.
Y yo creo que este disco va a estar entre los buenos y muy buenos bastante fácil, de forma bastante fácil.
Sin duda, sin duda. Vamos a escuchar un temazo muy potente de este disco que lleva por título For the Animals.
For the animals.
Bueno, aquí tenemos ya el bloque de novedades. Hoy tenemos que estar introduciendo nosotros los temas por el hecho de que tenemos a Freakman, a nuestro gran Master of Disaster, ahí tocado con la voz. Danos otro aliento a lo epic que nos gusta. Podemos hacerlo del agua, además que tengo más sed que la hostia. que el de qué sed tenía era epi. Y Blan me decía, cállate, no sé qué.
Exacto.
Un rollo un poco. Me ha salido un poco la voz de Adrián Sen, incluso. Morfestus, ¿puedes ser fan de Adrián Sen, tú incluso, como politólogo?
Yo soy más fan de Epi y sobre todo de Blas. Yo fan de Blas a muerte, fan de Blas, de Liam Gallagher, de Noel Gallagher. Hombre. Y de todas las cejas.
Total, importantes. Total, las cejas muy importantes, siempre todas. Las cejas únicas, esas potencias únicas del Britpop. Y bueno, pues en el bloque de novedades, lo que hemos elegido en primer lugar es el nuevo disco de Prong, que lleva por título Carved into Stone.
Un grupo también muy querido de la Parada de los Monstruos, llegando ya a niveles casi alcestianos, me debería decir.
Casi alcestianos.
Todo se andará, Travis.
Todo se andará, efectivamente. Su líder Tommy Victor nos entrega un último disco muy trash en algunos de sus lances, como en este Eternal Hit que escuchamos de fondo, un disco como todos, contundentísimo, muy metálico, que supera anteriores baches y que nos devuelve quizá los mejores prong desde la época de Rude Awakening, uno de sus discos más industriales y de los que tú, posiblemente Morcestus, más fans podrías llegar a ser por esos sonidos. Y bueno, vamos a escuchar un tema quizá más melódico, mucho menos rápido, que lleva por título Revenge Bed Server Call. We'll be right back. Bueno, y en segundo lugar, como novedades, ahora sí que ya veo a Morcestus totalmente ambientado.
Mucho más que con los Prong, aunque si los pones un par de veces más, posiblemente llegue a cogerles el cariño.
El rollo un poco ahí en las canciones que sean menos thrash. Y efectivamente tenemos unos reyes absolutos del ruido, del noise, incluso con unos ciertos tintes del shoegaze más rasposo y más distorsionado que pueda haber, ¿no? Hablamos de A Place to Bury Strangers, que ya sacaron un EP este año que llevaba por título Onwards to the Wall, y ahora sacan Worship, un disco quizá no tan agresivo y tan reiterativo y extremo como el Exploding Head, el anterior, y que bueno, yo creo que también muestra sin duda una banda en un gran estado de forma, dentro de que quizá la deuda con Jesus and Mary Chain y es, grupos del estilo es muy grande, ¿no?
Es bastante evidente, aunque efectivamente, como dices, se han suavizado un poco, pero efectos de sus tics siguen estando ahí, ese ritmo motoric en la batería, esas capas y capas de ruido a las caludillas con guitarras distorsionadas, ruido, de más ruido, pero ahí la melodía. Que eso es por lo que a ese grupo le tengo un rincón especial.
Me encanta, sí. Bueno, aquí la gente que está golpeada cerca aquí de nuestro stand lo puede ver. Me encanta cuando Morcestus, cada vez que algo le gusta mucho, se lleva las manos al corazón de una forma absolutamente también literaria. Muy siglo XIX. Es un muy siglo XIX, muy... Coméntanos un poco qué hay detrás de eso. Eres un poco un hombre ante un mar de dudas. ¿Quién eres, Morcestus?
¿Conoces este cuadro, Viajero ante un mar de niebla?
Eso, exactamente.
Estabas pensando en ese cuadro.
Lo he dicho mal, he dicho Viajero ante un mar de dudas, pero bueno, era un poco parecido, ¿no?
Claro.
El cuadro de romanticismo alemán, muy tuyo.
Romanticismo alemán. ¿Tú recuerdas que nos lo pusieron en un examen, en primero de publicidad?
Ahí, todos en un infierno. Yo repitiendo, para que no hacerte una de las grúas puente de Bilbao. Me rollo Euskaldun encima.
Es que insisto que estás muy poco Euskaldun hoy, Travis.
Efectivamente.
¿Qué te ha ocurrido?
Estoy perdiendo mi curriña. Voy a tener que hablar con Johnny Vigoras, que tenía una careta de látex, que me decían los colegas que era una careta de Johnny Vigoras. No sabía de quién era. En fin, pasamos de Johnny Vigoras a Place to Bury Strangers. Bastante similitud entre ambos realmente. Y bueno, vamos a escuchar un tema verdaderamente fantástico de este disco de A Place to Bury Strangers, que lleva por título Revenge. Bueno, y aquí donde todos normalmente os palpáis de forma jugosa con la voz de Freakman, tenéis una voz más incómoda, pero bueno, nos la va a acompañar un par de bufanse de aquí, el amigo Morcestus.
Haré lo que sea necesario, Travis.
Efectivamente, voy a decir una palabra que nunca he dicho. ¡Queridos amiguitos!
Y amiguitas.
Exacto, exacto. Queridos amiguitos, que Dios te bendiga, ¿no? Antes hemos cantado ahí un cumpleaños feliz, te parece una despedida tremenda realmente. Freakman, haznos acto de presencia, recupera esa voz. Mañana sé que tienes trabajos duros.
Sexo.
Estás más jodido que Benji cuando estaba jodido de la pierna.
Exacto.
Justo antes del último partido, aunque yo siempre he reivindicado a Alan a muerte. Alan es el no reconocido. Es totalmente como Diego en el Atlético de Madrid. Bueno, se ha quedado un silencio, obviamente. Ha habido ahí un crossover a lo Muda.
No soy nada de fútbol, Travis.
No pasa nada, Diego era muy grande, tío. Tenía unos de ojos hecho, azules, era el perfecto secundario para Drive, tío.
De hecho, si te digo la verdad, yo lo primero que he pensado ha sido: yo no he jugado en el Atlético de Madrid.
Bueno, claro, Diego, tico. Bueno, había otro Diego, que ahora ya que nos estamos yendo, que rompía piernas en un central del Sevilla, con el pelo rizado, color totalmente cosur. Bueno, tremendo, tremendo, brutal.
Claro, oye, yo voy a aprovechar para recordar y recomendar, sí, ese programa especial de fútbol del año de la pera, que lo escuché el otro día y me pareció absolutamente, no sé,
las porterías del Tulipán.
Innecesario.
Bueno, pues un placer. La próxima semana tendremos con todos nosotros, primer fin de semana de mes, de nuevo el programa de trazos de cómic. Así que todos los que estéis aquí, sentiré mucho más halagado de tener delante a esa pléyade que aquí, a este miserable que os habla aquí con la camiseta de Francia, para hacer como una pátrida, como un Pío Baroja un día antes del corralito español.
Y a ver qué gol nos marca
antes
mañana
de que vengan a detenerme. Vámonos, Freakman, por supuesto, ahí dirigiendo los controles y estando de maestro de ceremonias y del desastre, golpeando el micro. Claro. Por esto es un placer. Antes Linus también. Y el taxista madridista que se despide. Nos despedimos con una novedad. Otro de los grandes regresos de los que nadie os habla, salvo a la parada. Una banda como Spain, nunca mejor dicho, pero una banda muy buena, obviamente no española, con un disco que lleva por título además de Soul of Spain. O sea, un alma perdida totalmente. 11 años después vuelve un grupo de slowcore muy en la onda de Rejo Painters o de Tindersteed, muy elegante, con Josh Hayden como gran vocalista y como gran alma, que estuvo en el primer disco de Soul Saver, ese que nadie habéis escuchado porque solo lo habéis escuchado cuando ha entrado Mark Lanegan, pero que también es un gran disco. Vamos a escuchar un tema de los más guitarreros que lleva por título Because Your Love.
Shines for us. to see the sun, because the sun shines for us, because the sun shines for us, because the sun